La vida universitaria, un nuevo mundo, amigos,
profesores,
tareas,
proyectos,
exposiciones,
exámenes finales,
la crisis de los 20,
la familia,
relaciones amorosas,
o la LP,
engordar,
la cruda,
lecturas,
pobreza,
horarios,
desveladas.
Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde
Cris,
Mauro,
Juan
y Regina hablaremos de lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos.
Bienvenidos el día de hoy a Fuera Batas. El capítulo que estamos grabando es el último de nuestra temporada y queríamos dejar este espacio para hablar de uno de los temas más importantes durante toda la carrera para los estudiantes de medicina y creo que en general para toda la población. El día de hoy vamos a hablar de salud mental. Y para eso tenemos a un grupo de asesores psicológicos llamado MASU que nos acompañan para aclarar varias de las dudas que pueden surgir a través de temas de importancia dentro de la salud mental. ¿Gustan presentarse, por favor?
Sin miedo.
Sí. Tenemos el día de hoy a Alfredo Cabrera.
Hola.
Y a Chalón Padilla.
Hola, mucho gusto.
Bienvenidos a Fuera Batas, gracias por acompañarnos. Es realmente un honor tener a dos psicólogos con nosotros el día de hoy. Es la primera vez que sucede, normalmente vienen médicos a hablar y solamente nos quedamos como encerrados en lo que nosotros pensamos, ¿no?
Aquí en Fuera Batas, médicos.
No es tan diferente, algunos pacientes nos dicen doctor, doctor, entonces...
Ah, es cierto.
Somos colegas.
Pero no somos.
El doctorado, pronto. Sí, no. Muy bien, pues realmente como la salud mental es un tema bastante amplio, lo decidimos abordar como por subtemas, ¿no? Apartados que nosotros consideramos son de mayor prevalencia y que es importante que conozcamos. Nosotros tenemos el entendido de que dentro de la psicología, y corríjanme porque pues no es mi área, existen como varios enfoques o manera de abordar a un paciente, ¿no? Sí. Y el día de hoy me gustaría que ustedes nos hablaran acerca de cuál es su enfoque, cómo funciona su modelo. No sé, Chalón o Alberto.
Alfredo. Así es Cris, ¿eh? O sea,
suele pasar.
No, cuéntales por qué, que es lo peor.
Suele pasar.
Lo de mayor impacto es que es mi psicólogo.
Ya, o sea, ya no se sabe cómo me llamo, no invento.
Han pasado dos semanas, solo cancelé una sesión. ¿Sí?
Bueno,
pero te prometo que sigo yendo contigo.
Bueno, Alberto, empieza, por favor.
¿Empieza?
Alberto, Alfredo, por favor.
Pues, ¿qué les contamos? Normalmente, siento que gran población a la que asiste a terapia sabe de esto, de la parte de los enfoques. Pero a veces es muy por encimita y los más que se conocen son pues, psicoanálisis. De repente se tiene la creencia de que todos los psicólogos somos psicoanalistas, cosa que pues no es cierto. Está otros también como el sistémico, gestalt, está en el que nosotros estamos formados, que es el enfoque conductual. En este tiene una historia, no me quiero meter para que me linchen ni nada, pero hay como varias olas en lo que hubo esta teoría y en la que nosotros nos basamos es en la última, que es la ola contextual. Y es donde nace la parte de las terapias conductuales contextuales.
Ok.
Va. Como dice Fredo, son un montón y cada una tiene como su forma de abordar al paciente, como decías tú, Cris. Entonces, dentro de este modelo contextual, nosotros tenemos como una forma de primero hacer la conceptualización, o sea, ver qué está sucediendo con la persona y a partir de ahí como diseñar el tratamiento, ¿no? Igual, no sé qué tanto quieran que hablemos de cómo lo hacemos.
Es que, bueno, no sé, para nosotros la forma en la que diagnosticamos patologías mentales es un modelo pues más establecido buscando sobre todo como la etiología o la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y va más estructurado por esa parte. Entonces, no sé qué tanto varía para un psicólogo cómo establecer esa parte del diagnóstico.
Okay.
Sí, pues de hecho sí varía un poco por la parte de que dices, ¿no? Es el modelo médico como para diagnóstico. Ajá. Obviamente, no sé, cuando me dieron el tema estaba como que... Usamos muchas metáforas, es algo que okay. La gente que va con terapeutas contextuales sabe eso por la parte del lenguaje. Entonces estaba pensando como en una y se me ocurrió una media rara en donde digamos que el área médica, a lo que ustedes se dedican, ¿no? Es como si fuera un topper, donde tienes okay. Un recipiente y la tapa es como este modelo en el que haces que todo haga sentido, como que embone, ¿no? Y al momento de en la parte de psicológica, un poco más mental, no hay como tal una tapa ideal o un modelo psicológico, sino que se intenta adaptar o se intentó adaptar el modelo médico como tapa a este otro topper. Okay. Y que sí, cumple una función de alguna manera, encaja de alguna manera, pero no llega a ser del todo funcional. Sabemos que cuando dejas un topper medio abierto, como que la comida se echa a perder o no sale como esperabas, ¿no? Entonces... empezamos a ver esas carencias, como que realmente no encajas si tratamos a lo que es los trastornos como si fueran enfermedades o como basadas en el modelo médico. A partir de esta necesidad se busca como un nuevo modelo y es a lo que se llega con el modelo contextual, que es muy diferente, ¿no? La parte del modelo médico, por ejemplo, se aplica en psiquiatría, la parte de... Como en varias dimensiones, ¿no? La parte de la explicación de este trastorno, qué es, por qué surge, y es como, ah, sí, en esta área está este cerebro y pasa esto, ¿no? En la parte de otras terapias es más como, ah, hay una falla en el procesamiento de la información o del pensamiento, ¿no? Y en la parte contextual, vaya, se ve más allá del por qué sucede, sino un para qué. Es decir, okay. Esto que está pasando, este trastorno, tiene una historia, o incluso esta situación difícil que puede llegar a veces como verse como algo malo, lo ve como algo más allá de eso, sino que tiene una función, tiene una razón de estar ahí. Es válido, obviamente, por la parte del contexto en el que se ha desarrollado y ha sido aprendido para esta persona. Entonces, si se fijan, es muy diferente a verlo como, ah, solo está ahí por esto, sino que tiene una función, lo vemos por una parte más funcional. No sé qué más.
Sí, creo que en resumen es eso, o sea, no es solo poner la etiqueta de, esta persona tiene ansiedad, esta persona tiene depresión, sino ver qué conductas están sucediendo en su contexto, que tienen determinada función, y si esta función realmente lo está acercando al tipo de vida que le gustaría tener, o en realidad lo está alejando, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo como muy sencillo, siguiendo con esto de depresión, no sé, quizás la persona... se está quedando dormida todo el día en su casa, ¿no? Porque no tiene como el ánimo o lo que sea de hacer cosas. La función que está teniendo es evitarle el malestar que le implica hacer sus actividades y darse cuenta de que quizás no es tan bueno como le gustaría hacer, ¿no? El estar dormido tiene esta función. Se evita esa incomodidad. Uh-huh. Pero si la vida de la persona va enfocada a que quiere hacer lo que le gusta, quiere superarse y demás... pues esta función no le está acercando a eso, lo está alejando. Entonces, ahí es donde empieza como la intervención, como buscar otras actividades u otras conductas que cumplan la misma función, pero que sí lo acercan a lo que él se quiere acercar. Es como la idea.
Ok. O sea, en este caso, ustedes ven los trastornos, por así decirlo, entre comillas, las alteraciones mentales, por así decirlo, como algo... pues no propiamente como una enfermedad, supongo. Uh-huh. Sí, o sea, para ustedes los trastornos mentales, entre comillas, ¿son enfermedades o no son enfermedades?
Como tal, no las consideramos como enfermedades. Hay un artículo que involucra un poco esta parte de por qué se empezó a considerar de esta manera. Uh-huh. Una de los factores es por la parte de la manera de diagnóstico, ¿no? El famoso DSM-5 que está más utilizado en la parte igual con un modelo médico. Y te lo maneja como si fuera, no sé si usted en medicina tienen algo así como algún libro diagnóstico, ¿no? Decir, tienes para diagnosticarte con esta enfermedad tenemos que tener cumplir esto.
Sí, ciertos criterios, ¿no? Ajá. Que están pues evaluados según recuerdo de manera porcentual, ¿no?
Ajá. Población, sí. Investigación, ajá. Población. Y en este caso, si se empezó a tratar por enfermedad es una razón por eso. Y otra como para... quitar un poco el estigma que se tenía por los trastornos mentales, más que nada. Y era un intento para tener compasión por estas personas con algún trastorno. Decir, es que es algo biológico, es parte genética. Ellos no tienen la culpa, no fue un descuido, es algo del cerebro. Pero justo el efecto que tuvo fue todo el contrario, donde se ve que la misma gente ya con trastornos mentales la siguen tratando como con distancia. como si no fuera capaz, incluso con desconfianza. Y pues vemos ahorita mucho esto, ¿no? Como que si llegas a tratar como si fueran iguales, llega este tipo de comentarios, ¿no? Como de, ah, pues a lo mejor con el puro psiquiatra, con una pastilla, ya te va a aliviar la depresión. Sí. Como una gripa, ¿no? Quédate en cama unos días, descansa y ya se te va a quitar. Y no es así. Al final de cuentas no se trata como de tomar un medicamento o tal cual hacer una operación en el cerebro o algo así como para dejar de sentirte así, porque es mucho más complejo que eso.
Pues, gente, para quien no sepa qué es el DSM, el DSM, porque ya estamos sí, hablando ya así como si ya todos conocían qué es el DSM, pero para quien no sepa, el DSM es un manual que está hecho por la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, o psicológica, psiquiátrica, ¿no?
Sí,
que ahorita va en la quinta edición. Ese manual se hizo, bueno, está hecho de una forma que si ustedes lo leen, realmente es muy fácil leerlo. O sea, sí. Y los criterios diagnósticos que tiene están muy bien explicados. Entonces, me imagino y entiendo cómo puede ser que mucha gente, al leerlo, pues diga, ah, no, ma.
Sí soy.
¿Qué pedo, no? Sí soy, exacto, ¿no? Sí.
Pero de que cada página.
Ajá, exacto. Ah, también todos, soy, ¿no? También
como
soy.
De que cada página. Entonces, por eso yo quisiera preguntarles, o sea, ¿ustedes consideran, porque al menos en psiquiatría y nosotros como médicos, pues sí nos basamos mucho en ese manual, o sea,
sí.
Al menos quizá como un apoyo, ¿no? Para tener, o sea, que ves un paciente con ciertos criterios y dices, ah, pues sí lo refiero, ¿no? Interconsulta psiquiatría.
Y que venga el psicólogo de una vez.
Ah, sí, de una vez. Sí. Pero yo quisiera saber, porque entiendo que por la forma en la que está escrito y que es tan sencillo leerlo y tan sencillo identificarse, pues mucha gente se va a asustar, ¿no? O sea, sí, a mí me pasó que yo en quinto, yo leyendo así de que los trastornos de personalidad, ¿no? Y dije, no mames, güey, soy histriónico, soy narcisista, güey, tengo trastorno de personalidad, esquizoide, güey, o sea, qué pedo, ¿no? Un
montón de cosas.
Entonces, mi pregunta es, leer el DSM y los criterios que vienen ahí, ¿consideran que son suficientes así para hacer un diagnóstico de alguna alteración mental?
No, definitivamente no. No es descartar lo que no sirve, pero es tomarlo como un elemento aparte de otros, ¿no? Como la historia clínica, el ver el contexto de la persona, sus antecedentes y demás. Y hasta que consideras todo esto, que al final es su contexto, ya es donde puedes decir sí o no. Pero no sí o no de si tiene la enfermedad o no. Okay. Es como si está en condición de, ¿no? Sí. Es más una condición o un estado, no tanto una enfermedad que por ende le vas a prometer que se la vas a curar, ¿no?
Ok.
Pero como les comento al final, el modelo médico es puro, o sea, está basadísimo el DSM en este modelo y sí llega como a morbo, ¿no? La parte de, ay, voy a checar. Creo que incluso personas que no los conocen de seguro ha aparecido alguna vez alguna parte esta de trastornos de la personalidad. Y es una crítica que se le hace a este manual del hecho de que sea tan sencillo de leer, que venga tan explícito en cuanto a los rasgos y que realmente si tú checas cuántas copias ha vendido, no puedes darte una idea de que mucha gente no lo tiene porque son profesionales o porque realmente lo usan.
Sí, sí.
Entonces, sí, tenemos que destacar pues que obviamente tiene fiabilidad, obviamente es investigación, se hicieron estudios para eso, pero en cuanto a validez carece un poquito porque muchas de las veces no sirve la parte de tener un, o sea, seguir esta lista y solo decir un diagnóstico. Porque al final, en el modelo contextual, es ponerle una etiqueta a esta persona que a lo mejor ni siquiera sabe qué es y llega un punto donde la persona empieza a vivir con esta etiqueta y empieza a actuar, a tener conductas con base en esto, en esta etiqueta o en este diagnóstico y no como era antes. Entonces sí puede haber como muchas repercusiones si seguimos tal cual al pie de la letra. Además de que no explica tal cual en su totalidad todos los síntomas o todos los rasgos que una persona puede experimentar, no sé, cuando tiene depresión.
Sí. Ok. Sí, sí, sí. O sea, es complicado. Yo me imagino esto, o sea, hablando como en términos que el público médico nos pueda quizá identificar un poco más, es que si no se usa con cautela, pues, el manual diagnóstico este del DSM, la especificidad es baja. Es decir, los pacientes que tienen esos criterios para discriminar los sanos, por así decirlo, entre comillas, es muy baja, ¿no?
Sí.
O sea, porque en realidad, pues, si no se usa bien ese manual, pues, hay un sesgo enorme, ¿no? Sí. Para identificar a esas personas.
A mí se me ocurre, sé que ustedes en medicina de enfermería tienen este libro Pademecum, que es como los medicamentos.
Ajá, fármacos.
Se me figura un poco así, ¿no? Como de si me duele, tengo un malestar, voy y reviso y, ya sé qué tomarme. Es como de, sin tener esa formación puede hacer mucho daño y puede ser hasta afectar más en nuestra salud mental el exponernos a ese tipo de contenido así nomás. O más que nada creérnoslo, simplemente por lo que dice ahí.
Y digo, bueno, no sé ustedes qué nos puedan comentar. Ya les dijimos que cuando nosotros leímos el manual nos diagnosticamos un montón de cosas. Pero realmente en los estudiantes de ciencias de la salud han identificado algún, ya no sé ahora si llamarlo trastorno.
Ajá. Condición.
Una condición que se predisponga a presentarse más por el hecho de estar en esta área. Uh-huh. O si estén tratando pacientes que, pues, no sé, por ejemplo, yo, estudiante de medicina, hola, nos vemos como predispuestos por la misma carrera. Uh-huh. No sé, que nos puedan comentar al respecto.
Pues en general, cualquier estudiante, ¿no?, puede estar predispuesto a esto por la carga súper pesada que es escoger qué te vas a dedicar a una tan corta edad como son los 18 años, ¿no? Pero obviamente, enfocándonos más a la parte médica, pues sí es algo pesado. No tanto por el contenido, sino por la exigencia que se tiene de estas personas. Y, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia, igual si ahorita Shalom también tiene algo de eso. A mi persona, he atendido médicos y sí tienen justo esta parte de ansiedad muy presente. Algunos por lo mismo de que hay mucho tiempo, el internado o la especialidad le quita mucho tiempo de su vida, como que se alejan de cosas importantes, entonces llega a como a verse rasgos de depresión e incluso trastornos de sueño, por lo mismo de que las horas son muy, muy cortas de descanso, que a partir de ese diagnóstico un poco más conocido o algo así, pueden irse como en un círculo, por así decirlo. Es decir, no sé, no tengo tiempo para ver a mi familia, me siento mal, me siento triste. Como me siento triste, no tengo ganas de hacer nada. Y como no tengo ganas de hacer nada, al final tampoco veo a mi familia. Entonces,
sí.
Se vuelve como un círculo que al final no solo se vuelve una etiqueta diagnóstica, sino hay muchas más presentes cosas, como lo es, no sé, no poder regular bien las emociones, no saber qué hacer con ellas. Incluso pueden afectar lazos con otras personas y un montón de cosas. Pero yo diría, en lo personal, por la experiencia, lo que es ansiedad, depresión y problemas de sueño, más que nada. Puede rayar un poco ideación suicida ya en casos muy graves, incluso autolesión para regulación emocional, pero esa parte.
Sí, creo que son esos como el tutti frutti que encontramos. Y como decíamos, surgen a partir de la interacción de su contexto, ¿no? Y ahorita que dice Fredo, lo que ustedes viven de que tener poco tiempo, no tener buenos hábitos de sueño, de alimentación y demás, suena bastante normal que aparezcan estas condiciones, ¿no? Pero el hecho de que sea normal no quiere decir que esté bien. O sea, qué grave que si todos los que nos están escuchando ahorita se sienten identificados, ¿no? O sea, lo convierte en normal porque es la mayoría, pero eso no convierte algo en que sea lo ideal o que esté bien, ¿no? Y sé que existen millones de críticas hacia el modelo de estudios, hacia la vida hospitalaria y demás, pero creo que nunca va a estar de más seguirlo recalcando, ¿no? Que no está bien, sin duda.
Esta es la señal que necesitabas. Si te lo preguntabas alguna vez, es esta, ¿ok?
No está bien lo que te hacen en el hospital.
No, exacto. No romantices eso. Sí. No lo hacen por tu bien.
De hecho, creo que es el momento perfecto para que nos compartan dónde podemos encontrar un psicólogo como
usted. Perfecto.
Así, casual, ¿no? O sea, sí. Digo, se me ocurre. Sí.
Hay un consultorio muy bonito.
Sí, bueno, para aprovechar, no vamos a desaprovechar esta oportunidad.
Sí, adelante.
Como ya dijeron, nuestro grupo se llama MASU, entonces nos pueden encontrar en Facebook como MASU Asesoría Psicológica o en Instagram como MASU-AP. Uh-huh. Y nos mandan un mensaje, nos dicen que nos escucharon aquí y negociamos a ver si hay algún descuento o algo así. Sí.
Perfecto. Entonces ya realmente no tienen excusa, pero el problema no es como esas barreras que se van metiendo después para ir a terapia o buscar atención, sino creo que poder identificar cuándo es momento de iniciar un proceso de pues, de atención psicológica. No sé ustedes qué nos puedan comentar respecto a en qué momento ya es, pues, no sé, indicativo o necesario buscar a este tipo de apoyo.
Okay.
Pues Shalom ya decía una, ¿no? La parte de cuando tus conductas, tanto privadas como públicas, privadas tomando en cuenta que son pensamientos, impulsos y todo esto, y públicas son todas aquellas que realmente hacemos más acciones, y nuestro contexto, el cómo nos desenvolvemos en nuestro contexto, no nos esté acercando al tipo de vida que tenemos planeado para nosotros, o más que nada planeado, sino que sea valioso. Esa es como la señal más clara, ¿no? Pero la podemos dividir incluso más donde no sientes satisfacción con lo que estás haciendo. También, si nos siguen ahí en la página, tenemos varios videitos. Uno de ellos, voy a robar una frase de Shalom, en donde comenta esta parte de las personas que van a terapia, una de las razones es cuando dan soluciones, entre comillas, que no son soluciones. Al final, puede parecer una solución a corto plazo, como es el ejemplo, no sé, de beber. Cuando tenemos una situación difícil, complicada, una de las conductas, soluciones, es beber, pero a lo mejor a la larga al estar bebiendo también te va a meter en problemas. No te está resolviendo la problemática y al final no te está acercando a lo que realmente quieres conseguir. Esas son algunas de las que yo diría que son, pues, buenas señales, que si están pasando por eso, que pues se acerquen a buscar ayuda de un profesional, vaya. No sé, Shalom, si tiene alguna otra.
Sí, creo que siempre que a mí me preguntan, digo estas dos frases, justo que es cuando las soluciones no son soluciones, y la otra también enfocada a lo que decía Fredo, cuando estás aliviando más de lo que estás resolviendo. O sea, muchas veces cuando tenemos malestar queremos aliviarlo y lanzamos como conductas aleatorias, estrategias aleatorias, pero no estamos resolviendo. Entonces, si su caso es alguna de estas dos frases, creo que podría ser un buen momento.
Porque, bueno, la verdad es que voy a aprovechar este momento. La semana les estuvimos preguntando a las personas que nos siguen en redes sociales si había algún mito o algún estigma acerca de la terapia, ¿no? De buscar apoyo. Y uno de los que frecuentemente mencionaban era que estar con un psicólogo o buscar ese tipo de ayuda era significado o representaba que yo era débil y que no podía resolverlo yo. Entonces siento que eso lo vuelve como una limitante, ¿no? Y no sé si a ustedes les pase, por ejemplo, que los pacientes ya llegan en su estado más crítico porque ya terminaron de romper todas estas conductas y es como, bueno, tal vez ahora sí.
Como última opción, ¿no? Nos deja.
Creo que eso que dices lo puedo contrarrestar porque al final ir a terapia no quiere decir que ahora el psicólogo lo va a solucionar. Como que tú no pudiste y ahora lo va a hacer alguien más. O sea, cobraríamos el triple, ¿no? Si nosotros lo resolviéramos. Sí. La verdad es que lo vas a seguir resolviendo tú mismo, pero con nuevas herramientas que realmente te funcionen, ¿no? Y eso no te hace débil. O sea, creo que es todo lo contrario porque significa que lo vas a seguir intentando, que lo vas a resolver tú mismo, pero con estrategias que realmente funcionen y que no estés pasando más tiempo invirtiendo dinero, energía, lo que sea, en estrategias que no te están funcionando, ¿no? Creo que más que hacerte débil, más bien te hace como más realista, ¿no? Y más autocompasivo, ¿no? Seguir como enganchado en una cosa que ya viste que no funciona, pero no quieres parecer débil.
Sí, porque sobre todo siento que dentro del mismo entorno de la persona es como, ay, pero que nadie se entere que ahora estoy empezando a ir a terapia. Sí. Me van a juzgar, ¿no? Van a pensar que estoy loco. Y también siento que, al menos, pues, en los mexicanos viene esta parte de machismo, ¿no?
Sí.
También.
Como de, pues sí, que vayan las mujeres, que todavía se asume erróneamente que es la parte más sentimental. Y es la única que debería permitirse hablar de estos temas con alguien más y recibir ese tipo de apoyo. Entonces, no sé si les pasa con sus pacientes varones, que a veces genera como una resistencia.
Pues, de hecho, justo el otro día llegó como un interesado a recibir el servicio. Y me tocó a mí como recibirlo, como que yo lo atendiera, ¿no? Y les dije a mis compañeros de que, oye, es que me da como miedito con esta persona. Y me dicen de que, ¿por qué? Es que es hombre. Y a veces cuando es hombre tienden a dejar mucho el tratamiento y llega un punto donde siento que yo soy el problema. Cuando me ayudaron muchos compañeros de que no, pues realmente es así, casi siempre no duran. Y justo otra de mis consultantes me preguntó de que, oye, ¿cuánto dirías que es la proporcionalidad entre hombres y mujeres de consulta? Es como, pues yo en lo que he trabajado aquí en este grupo con más solo tiene uno a 3 hombres y a unas 15, 20 mujeres. Mm-hmm. Entonces es okay. Mucha la diferencia y se ven, se nota incluso más en la parte de la actitud o cómo van a la parte de, a desarrollarse ahí. Tienden a tener como cierta resistencia muchas de las veces. No quiero meterme tanto en tema de género, pero más bien en la sociedad, en cómo se ve esta parte, ¿no? Que como decía Shalom, la parte de que queremos todo como ya un poco más de que nos resuelvan la vida con una o dos un mes en terapia, pues no va a ser así. Va a ser más complicado que eso.
Sí, que al final de cuentas siento que el problema sigue siendo que la salud mental tiene un estigma muy grande, ¿no? Hablar de este tema, y siento que muchas de las campañas, por ejemplo, de la OMS van relacionadas a eso, a hablemos de, para solamente sentar como las bases de podemos tratar esto como si fuera un infarto. Que sea algo que se pueda hablar durante la comida y que sea una trivialidad. Para que no genere como este conflicto a darle, pues, lo que ustedes comentaban hace rato con el manual, ¿no? Dificultad de abordarlo. Que sobre todo yo siento sucede mucho con ansiedad. Tenemos como esta idea de que la ansiedad siempre va a estar como mala. Sentirla o experimentarla.
Sí.
Corríjanme si estoy equivocado y si no lo vemos en terapia esta semana, pero desde mi perspectiva, estar ansioso por algo no significa que esté mal yo o no, que algo esté, pues, desestabilizado.
Sí, no. Realmente es una condición humana, digo, ¿quién no siente ansiedad realmente?
Sí, o sea, yo creo que es algo, como cualquier cuestión, de estas cuestiones mentales. O sea, es algo que en algún momento de la vida lo vamos a experimentar. Sí. O sea, de alguna u otra forma va a estar ahí, ¿no? O sea, y es importante que empecemos a hablar de estas cosas porque pues se tienen que ver como lo que son, ¿no? O sea, como cuestiones que nos van a pasar sí o sí, ¿no? Sí. Como cuestión, como algo que nos hace humanos, ¿no? Tal vez.
Y creo que un peligro de tratar de evitar, o sea, decir de que no, la ansiedad es mala, no la quiero sentir y demás, es que termina siendo contraproducente. Y siguiendo con lo que decía Fredo, de que utilizamos muchas metáforas, es como si estuvieras en una alberca con una pelota y no te gusta la pelota, no la quieres ver, entonces la hundes, ¿no? ¿Qué va a suceder con la pelota? Va a explotar hacia arriba, ¿no?
Sí.
Ok, si la hundes con más fuerza, ¿qué va a pasar?
Pues,
va a salir con más fuerza incluso. Entre más evitemos no sentirnos ansiosos, no pensar en algo, no tener miedo, lo que sea, la tendencia natural es que va a incrementar más. Entonces, si es como un riesgo bien alto de, no, la ansiedad es mala, no hay que sentirla, en realidad eso te pone más ansioso. Cuando en realidad podrías haber dejado la pelota ahí aunque no te guste y no te iba a pasar nada, ¿no? O sea, la ansiedad, dejándola estar, viendo su función, no peleándonos con ella, no es nada que te pueda, no sé, que te tenga que preocupar, ¿no? O sea, sí es incómoda, pero si la dejas estar, es como un amigo borracho, pero buena onda. Okay. No hace nada.
Perfecto. Se me ocurre una metáfora también.
Laura también va a decir.
Sí, bueno, de hecho, lo voy a tomar tu metáfora. La pelota es la convocatoria para el ENARM.
Ajá.
Y pues tú eres tú. La puedes dejar ahí. Al final de cuentas, sabes que es algo que va a suceder, la pelota es para que haya una interacción y al final de cuentas no cambia el hecho de que la convocatoria haya salido esta semana, que esto se vuelva un problema que te genera más ansiedad, ¿no? O como que esté detonando conductas que te puedan llevar a incluso querer poncharla, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Y era lo que decíamos, ¿no? Empiezas a invertir tiempo, energía, dinero en estrategias que no funcionan, o sea, ¿para qué te pones a poncharla y demás cuando en realidad eso no va a hacer que avances o lo que sea, ¿no?
Sí.
La pelota se va a reinflar o por arte de magia va a aparecer otra, porque
sí,
así pasa.
Sí, sí, sí.
Mejor si lo que disfrutas es nadar, pues nada en la alberca aunque la pelota esté ahí, ¿no? Y no quiere decir que ames la pelota, que ahora te guste, puede seguir siendo molesta para ti, pero no engancharte en tratar de de desaparecerla.
Y quizás suena muy fácil escuchar esto de, ah, eso le ignora la pelota. O sea, es mucho, muy, muy complicado y tiene una razón de por qué es así. Digo, al final, siempre cualquier respuesta emocional es como proporcional al nivel de valor o importancia que tiene. El causante, es decir, si estamos ansiosos por la parte del ENARM, ¿no? Obviamente es un examen que mucha gente le preocupa porque tiene un valor muy alto, es decir, tienes que pasar eso para tener el grado de especialidad, que es algo muy importante y que muchas personas quieren en sus vidas. Entonces, entre más algo sea importante o más valor tenga, obviamente la respuesta emocional va a ser más válida, que sea igual de intensa, igual de normal. Entonces, si está complicado como esperar estas metas de que, ay, no te preocupes por el ENARM, no pasa nada, ay, hice un examen, hiciste los de enlace en la primaria, sí. O sea, de que no es lo mismo. Si nos ponemos como a decir este tipo de comentarios, llega a ser muy invalidante, porque al final te estamos a dar cuenta como diciendo, tu sueño no importa, la meta que tienes no es importante. Y es esta parte de que estas respuestas emocionales están tratando de comunicar esto. O sea, todas las emociones tienen esta función de comunicar algo. Y la ansiedad es una de esas, como decir, sí es algo que realmente tienes que preocuparte, porque esa preocupación te va a hacer que estudies, que te metas a algún curso, que te informes, muchas cosas, ¿no? Pero si estamos más enfocados, en lugar de eso, estar evitando y evitando o hundiendo, o así, pues al final de cuentas se va a lograr ese propósito, ¿no? Como de que no curses o que no pases tu examen y que te sientas más ansioso después.
Ok, y por ejemplo, ¿Cómo podemos nosotros diferenciar cuando es momento de... Ya entendimos que no tiene un aspecto pues negativo, uh-huh. que no todo es peyorativo, ¿no? Con la ansiedad. Pero ¿cuándo sí debo tratar?
Ok, va. Voy a utilizar otra metáfora.
Shalom es la señora metáfora. Es la mejor en el grupo para eso.
Me siento presionado porque yo no he dicho ninguna.
Vas a tener que decir una.
Sí, deja pienso una, Dios mío.
¿Les gustan las casas del terror?
Sí, bueno.
A mí no.
Sí. Ese es un dato curioso mío. Siempre que entré de niño, entré con los ojos cerrados.
Por dos.
Okay. Pero entrabas, ¿no?
Gracias, pensé que era el único.
Hasta el día de hoy sigo entrando con los ojos cerrados.
Ah, yo no entro.
¿Por qué no te gustan?
Pues no me gusta asustarme.
Ok.
Entonces,
¿cómo se han notado cuando están dentro? Por ejemplo, tú cerrabas los ojos, ¿qué más notabas en ti estando dentro de la casa?
Pues yo me acuerdo que yo me sentía seguro de sentir a alguien adelante y a alguien atrás, porque pues nunca fui al final, ¿no? O sea,
sí,
jamás. O sea, todo el mundo sabe que quien entra al final en la casa del terror se muere. O sea, todo el mundo lo sabe.
Y de repente sienten a alguien atrás como...
Exacto. Entonces, siempre entré en medio, entonces, pues de alguna forma... Pues sí me daba miedo, pero pues más o menos me sentía segura, así como de, ay, sí, tengo a alguien aquí delante, sí, sí, a huevo, ¿no? Pero, pues me acuerdo que sí tenía como alguna preocupación, ¿no? Así como de, híjole, ¿y si me sale aquí? ¿Y si alguien me asusta aquí? ¿Y si algo así, no?
Ok, sí. Va. Eso que dijiste es como un síntoma cognitivo, ¿no? Como el estar pensando, preocupándote y demás. Lo que decías de tus ojos cerrados es un síntoma físico, o sea, cerrar los ojos, ¿no? Yo tenso todo el cuerpo, o sea, cuando voy en la casa del terror voy toda tensa, con los ojos cerrados, me tapo los oídos con los dedos, un montón de síntomas, ¿no? Otros es sudoración y demás, no me gusta definitivamente. La ansiedad...
¿Por qué lo haces?
Por convivir. Por convivir, por quedar bien con la banda. La ansiedad es algo similar. De hecho, cuando estamos dentro de una casa del terror, tenemos ansiedad, ¿no? Todo esto que yo acabo de describir son síntomas que pueden suceder con ansiedad. Es como estar alerta porque va a suceder algo, ¿no? Como si te llegara una alerta de... Ponte listo porque va a suceder algo, ¿no? Y lo que va a suceder es que van a gritar, que van a salir cosas extrañas y demás. Entonces, el hecho de yo estar toda hecha bolita me prepara para que no me asuste tanto, ¿no? Está súper bien, tiene su función. Uh-huh. Y cuando yo salgo de la casa del terror, ¡fum!, se va. Ya estoy normal, uh-huh. Ya no me estoy tapando los oídos ni nada. Ok, ahí funciona la ansiedad, tiene su función. Pero hay personas que todo el tiempo están tensos, alerta, porque va a suceder algo. Que no saben, pero su mente le dice alerta porque va a suceder algo. Imagínate qué cansado es estar todos los días de tu vida tenso, como si fuera a suceder algo. Imagínate que todos los días entraras a una casa de terror.
Sí, no,
no, o sea, no. Horrible.
No duermes.
Ajá. Y que aparte tienen la desesperación de no saber qué es lo que va a pasar. En la casa del terror sabes qué es lo que esperas, ¿no? Pero personas que tienen ansiedad como ya más patológica, por decirlo así, o más prolongada, es como este estado todo el tiempo en situaciones que normalmente no implicarían riesgo. Entonces, si todo el tiempo las personas están así, entonces ahí es donde ya hay que intervenir.
Okay. Okay.
Al final es funcional la ansiedad a cierto punto, ¿no? No tanto en el ejemplo de Shannon de la casa del terror, porque eso ya lo dijimos, masoquismo. Es más porque ella quiere convivir, ¿no? Se vale. Si lo vemos un poco más en el ámbito de supervivencia, ¿qué pasaría si ahorita nosotros, bueno, no sé qué posibilidades haya de que venga un camión aquí enfrente, ¿no?
Ok.
Vamos a sentir ese mismo como tensión de músculos, pero como para sobrevivir, como para correr, nos vamos a asustar, obviamente, ¿no? Pero si ahorita les digo, como, imagínense eso, incluso como que alguno de ustedes puede decir, ay, estaría gacho, ¿no? Como que pueden respingar un poquito. A veces pasa eso con la mente a veces no distingue si realmente el estímulo está ahí o es solamente está en nuestra cabeza. Entonces también cuando empieza a haber esta relación o que la ansiedad empieza a dispararse no por algo físico o por algo que realmente está pasando, sino es un escenario más allá de en el pasado, en el futuro cercano, o que incluso ni siquiera es tan probable como este que les digo, porque no creo que venga uno por aquí. Ajá.
Esperemos.
Esperemos, sí.
No lo había considerado, pero...
¡Ansiedad! Ahí es cuando ya no es tan funcional, porque al final son cosas que te están limitando, no te están poniendo como a hacer... Otro ejemplo es cuando ves a un extraño en la noche, tú vas caminando solo en la noche... Si ves a un extraño parado en la esquina, como medio sospechoso, te vas a poner así, ansioso. Sí, sí, y sí, el claro. Primer evento que va a hacer, ¿qué harían ustedes?
Corre, gritar.
Correr, ¿no? Y chance, y sí era alguien que les quería hacer algo y se salvaron. Pero en este caso funcionó, pero en dado caso de que no lo hubiera sido, pues no pasa nada, ¿no? Porque al final, pues no pasó.
Claro.
Pero es vivir con ese estado totalmente, como dice Shalom, como estar con esas posibilidades. Es por eso que dicen como que si piensas mucho, futuro es ansiedad. Pero no, también ansiedad viene en cosas del pasado, ¿sabes? Porque es aprendido.
¿Qué? Okay. Esas frases de Pinterest no son reales.
Exacto. No.
A veces sí.
Sí.
No siempre.
Ok. Me queda claro que hay varios como detonantes o circunstancias que pueden llevarnos a la ansiedad, ¿no?
Uh-huh.
Y que incluso dentro del mismo como espectro hay clasificaciones para la ansiedad, ¿no?
Sí.
Para escenarios muy específicos, por uh-huh. ejemplo. Pero, ¿cómo puedo yo saber? Volvemos a lo mismo, que necesito recibir esta parte de atención. ¿Y uh-huh. ustedes cómo hacen ese diagnóstico? ¿Cómo pueden establecer que el paciente tiene una ansiedad a este escenario en específico y tal vez él ni siquiera se está percatando de ello, ¿no?
Ok. Como ya decíamos, son como varios factores que se comparan. Por ejemplo, es la entrevista para saber cómo lo está sintiendo la persona, pruebas psicométricas, revisar los criterios del DSM.
Análisis funcional.
Ajá, algo que hacemos que se llama análisis funcional, que es algo que no hablaremos.
Sí, es mucho.
Ok.
Y... lo más ético es solicitar la interconsulta. Por ejemplo, si yo veo a un consultante que veo que de plano tiene crisis muy intensas y no disminuyen con nada, bueno, lo mando a checar con otro especialista a ver si hay algo biológico, ¿no? Ya sea psiquiatra, endocrinólogo, neuropsicólogo. Y ya comparando como los resultados de todo esto, ya se establece el diagnóstico. No para decirle, si tienes ansiedad, que te vaya bien,
ajá,
sino para meramente saber cómo lo vamos a ayudar, ¿no? Entonces, creo que si su caso es este que decíamos de se sienten tensos por situaciones que en sí no son riesgosas o hay muchos síntomas de los que hablábamos, cognitivos, físicos, conductuales, lo que podrían hacer es ir a un especialista, ya sea psicólogo, psiquiatra, neuro, lo que sea, y lo ideal sería que ese mismo profesional los derivara con otros, claro, si es la necesidad.
Y, por ejemplo, siento que a este punto quien nos está escuchando ya le dio ansiedad saber de qué forma se puede abordar o cómo puedo yo dejar de lado la ansiedad patológica, uh-huh, entre comillas, sí, o esta sensación que me está incapacitando, uh-huh, incluso. Uh-huh. ¿Qué estrategias?
Pues...
O más bien, ¿cómo ustedes abordan esto en el consultorio?
Esto también se puede explicar de nuevo con lo del modelo contextual versus el modelo médico.
Ajá.
Junto con lo de la interconsulta, ¿no? Por ejemplo, el modelo médico encaja perfectamente en psiquiatría porque es un área médica con enfoque psicológico, bueno, más mental y todo esto, ¿no?
Uh-huh.
En ese caso, el modelo médico va orientado a disminución de síntomas a partir de prescripciones médicas, alguna pastilla, algún medicamento, que sí reducen los síntomas. Ahora, en el modelo contextual, pues reducir los síntomas, pues sí es algo que tenemos como ahora sí como objetivo, pero no es el principal, porque si nos enfocamos solo en disminuir síntomas, la problemática o el núcleo va a quedar ignorada y no se va a tratar del todo. Entonces, nosotros no tenemos como tal, no sé, de que tal medicamento para tal problemática, algunas terapias sí manejan como tal técnica para tal problemática, pero nosotros nos guiamos más por principios o por procesos, vaya. Tenemos el proceso como de aceptación, que involucra mucho esto, la aceptación de estos síntomas como una condición humana, como una parte de ti que quiere comunicarte algo valioso, como algo válido que está bien ahí, no tanto la evitación. Procesos como la activación, que es acercarte, hacer algo conductualmente para acercarte a este tipo de vida, aún con estos síntomas. Entonces, esos son uno de los dos principales que se van mucho de la mano. Primero implica trabajar esta aceptación para que lo vean como algo cotidiano, algo normal, y que no les impida activarse para llegar a ser funcionales aún con esta ansiedad. A diferencia de cómo sería solo, por ejemplo, una persona con ansiedad, si solo va con un psiquiatra, a lo mejor solo va a hacer las pastillas o el medicamento, y toda esta parte se va a quedar un poco ignorada, dependiendo. Incluso hay psiquiatras que ahorita tienen mucha formación más incluso de contextual, que ayuda muchísimo, y la parte de interconsulta es muy padre porque no lo sentimos de lado, incluso ajá, tenemos el mismo objetivo y se ve que realmente se preocupan por las personas. Entonces, si lo vemos de esta manera, es trabajar no tanto como algo específico o con técnicas, sino más bien procesos, que obviamente tenemos técnicas para trabajar ese proceso. Hay técnicas para trabajar aceptación, para trabajar la activación. Igual cuando se trata el tema de depresión, creo que ya les explicaré un poco más a qué me refiero con activación y todo eso, pero es básicamente esa parte.
Sí, o sea, igual, en teoría, un buen psiquiatra, un buen médico-psiquiatra, debería poder hacer ambas partes, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico y quizás sí alguna estrategia de psicoterapia, pero pues es importante saber que todos los tratamientos psiquiátricos, o sea, todos deben acompañarse con alguna otra estrategia psicológica. Sí. O sea, ya sea la contextual, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la que sea. El chiste es que se tiene que acompañar sí o sí, porque es cierto lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico sí aminora los síntomas como tal. Sin embargo, pues, o sea, para lograr un cambio sustancial significativo en la persona, evidentemente sí se tiene que hacer otras cuestiones, pues, que van más allá de lo farmacológico.
Uh-huh. Pero mucha gente se queda con eso, ¿no? Como, es lo más rápido, me tomo esto y ya me siento bien.
Sí, pero a fin de cuentas, pues, es como lo que ustedes dicen, ¿no?
Alivio. O sea,
una solución que no es solución.
Es hundir la pelota. Es como tener un medicamento que hunda la pelota por ti un ratito. Y que en parte está bien si se lleva, por ejemplo, la parte psicológica a la par, porque esto también nos ayuda mucho a nosotros a la parte de hacer más sencillo para que después, si, por ejemplo, si los síntomas son muy intensos, a estabilizar eso para que nosotros podamos trabajar esos procesos y eventualmente separar el medicamento para que él o ella solito empiece como a trabajar esto y a aceptarlos como algo más, o cambiar la relación que tienen con esos síntomas.
Sí, sí, sí.
Mauro, sigo esperando tu metáfora.
Ay, Dios.
Creo que también hay en todos los que escuchan.
Ay, Dios, me perdonan. Es que estaba tan atento yo aquí escuchando, aprendiendo junto con ustedes, que pues no se me ocurrió, pero pues podemos preguntarles, ¿no? Los mitos. En lo que pienso, en lo que pienso de metáfora.
Mira, ya se puso ansioso.
En lo que pienso de metáfora, por favor.
Ok, no sé si le puedan ayudar a Mauro cómo sobrellevar su ansiedad ante
por favor,
ante el público.
Va.
Estoy sudando, usted no me ve.
¿Qué estrategias
pero
todos aquí adentro estamos sudando?
Como en esta parte cotidiana, ¿no?
Sí.
Que ya me queda claro que no hay como una receta de cocina, nunca hay un manual que se pueda seguir paso a paso y sea como la panacea para, sobre todo, tratar problemas de salud mental.
Uh-huh.
Sí. Pero no sé ustedes qué han intentado o qué han trabajado más bien con sus pacientes que funcione para la ansiedad.
Va. Así como hay medicamentos que ayudan para la ansiedad, hay conductas o acciones que también ayudan. Por ejemplo, el hacer ejercicio ayuda un montón. Los hábitos de sueño, alimentación, también ayudan un montón. Entonces, entre menos cuiden esta parte, más vulnerables son a padecer la ansiedad. Entonces, cuidar esta parte, cuidar su salud, hacer cosas que les gusten, porque muchas veces nuestro día se compone meramente de compromisos, responsabilidades que hacemos por hacer, ¿no? Entonces, esto también nos hace más vulnerables. Así que tener hobbies, tener cosas que les gusten.
Cosas valiosas.
Ajá.
No cualquier cosa, sino que realmente tengo una importancia que al momento de hacerla se note y que la sienta. Porque al final pueden pasar esa actividad media hora, pero enfocada a eso que es valioso. Y sean 5, 10 minutos, media hora, se van a sentir un poco mejor por la parte de que realmente se están acercando a eso, están haciendo algo por eso valioso.
También ayuda un montón tener red de apoyo. O sea, definitivamente eres más vulnerable a padecer ansiedad o cualquier otra cosa si te sientes solo que cuando tienes una red de apoyo pues amplia y sólida, ¿no? Y sobre todo, creo que esto no depende mucho ya de uno solo, sino de los demás, pero que esta red de apoyo sea validante. O sea, que con ellos puedas hablar de cómo te sientes, que no te juzguen, que no te invaliden, que puedas pedir por tus necesidades y okay, ellos respondan.
Okay. ¿A qué te refieres con validación?
Ok, por ejemplo, lo que decía Fredo, que si le dices a tu familia, es que estoy nervioso por el examen, que te digan algo como, ay, no es para tanto, okay, no te preocupes, es invalidante, okay, ¿sí? En cambio, si tú les dijeras eso y te responden con, claro, me imagino que debe ser duro para ti porque es muy importante, ¿no? Podría ser algo para ayudarte, quieres que, no sé, te paguemos un curso, quieres que...
Sí, por favor.
Lo que sea, ¿no? Como ver por tus necesidades y hacerte ver que ellos quizás no entienden lo que sientes, pero tampoco te están diciendo que está mal.
O sea, no minimizan lo que sientes.
Ajá.
Al final, su nombre por eso es validación. Haces válido y lógico tanto respuestas emocionales como conductas, incluso si no las entendemos o si no las hemos vivido en carne propia, vaya. Simplemente como ponerse en el papel de esta persona de, ok, yo no entiendo lo que se siente, pero en tu contexto, en la manera en la que tú has vivido, en la que te has criado, esto tiene sentido, que estés diciendo esto, que estés actuando de esta manera y que al final tu cuerpo está respondiendo con esta emoción. Y se siente muy bonito cuando te dan esa respuesta, no tan así como yo la digo, sino
sí.
A veces te dan validación con simplemente un abrazo, que te pregunten qué necesitas, que te digan que estás acompañado. A mí, por ejemplo, algo que me triggerea y que creo que es muy invalidante es cuando yo estoy muy triste o yo lloro, que me digan, deja de llorar o no llores.
Okay.
Y lo hacen como, ay, no, ya no llores. Sé que la intención es buena, pero a mí no me gusta porque me están dando a entender que pues no está bien que llore o que no les gusta cómo lloro, no sé, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera, podemos encontrar esta invalidación de muchas maneras y en muchas partes. Y obviamente no depende tanto de nosotros por la parte de que es el contexto, ¿no? Pero sí tener una red de apoyo que tenga esta validación es muy importante porque al final quizás no nos va a quitar la ansiedad, pero va a ayudar a entender un poco mejor, nos va a ayudar a vivir mejor esta parte con esta ansiedad en lo que dura.
Sí, y ya nada más voy a añadir dos tips más, pero no me voy a enfocar mucho.
Se te está acabando el tiempo.
Estoy avisando. Solo voy a decir el nombre, no lo voy a explicar, pero si les interesa, pues lo pueden buscar o nos pueden preguntar también.
Okay.
Algo que también ayuda mucho es ser autocompasivo, que no es lo mismo que tenerte lástima, ser autocompasivo. Y practicar meditación o mindfulness.
Okay.
Esos serían los tips que les venimos ofreciendo el día de hoy.
Ok. Todos me están mirando en este momento.
Los tambores.
Ay, no se me ocurrió ninguna. ¿Me perdonan? Ya se me ocurrió.
Si le digo que no lo estoy invalidando.
Exacto. Wow.
No.
¿Cómo lo hacen?
Si te expresara algo, por ejemplo, es que me siento muy nervioso, eso lo puedes validar. Claro,
entiendo que estás nervioso, pero necesitamos una meta.
No lo entiendo, pero lo necesitamos.
Es que no sé. Oiga, perdónenme, es que no se me ocurrió ninguna.
Lo de ahorita es una metáfora, o sea, ahorita te estás sintiendo ansioso. Es como cuando tienes que hacer algo y todos te están viendo y, ¿sabes?
Esa es una metáfora.
O sea, estoy cayendo en mi propia metáfora.
Es una metáfora.
¡Oh, my God! ¿Qué hubo? Y ni siquiera sé cómo lo hice, pero...
Y con eso no terminamos.
Pero muchas gracias por escuchar. Sí. Híjole.
No lo va a hacer, ¿verdad?
No, creo que no.
Ahí luego le recuerdan ahí en redes sociales que lo haga.
Sí, perdónenme. No, no se me ocurre.
Está bien.
No.
Fíjate, para esto sí hay una fórmula. Okay. Te la pasamos para que la construyas después. Sí. O sea, después te la pasamos.
No,
a ver.
Luego todos se la van a saber y ya te van a humillar. Te la pasamos a ti nada más.
Ok. Gracias.
Lo tendremos en cuenta para el siguiente capítulo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues, en verdad, no sé si haya algo más que podamos seguir hablando. Sé que este tema se presta para un montón de circunstancias, ¿no? Sí. Tal vez el tiempo no es nuestro mejor aliado en este momento para seguir abordándolo, pero al final de cuentas la meta o el objetivo de este capítulo era quitarle esa parte de estigma que genera la ansiedad y que genera el ir a terapia, el poder tener este contacto que no sé si estoy equivocado, si no, lo volvemos a ver en terapia. Sí habla de la autocompasión que existe dentro de ti para permitirte buscar ayuda a través de otras personas o reconocer que tal vez esto sí es algo grande o no del todo, pero necesito apoyarme de otras personas que puedan validar y darle como seguimiento, ¿no? Digo, resulta al final una necesidad atenderlo y va a ser parte del cambio, pues lo que se trabaja en terapia, ¿no? Uh-huh. Pero el punto es que esto comience a ser algo real, porque al menos, e incluso nosotros como personal de salud que tenemos un poco de la noción, sigue siendo una limitante y no nos permitimos acceder del todo a que esto sea un tema del cual podamos hablar en cualquier escenario.
Sí.
Porque no sé si tú lo llegaste a notar, pero algunas veces el aceptar que estabas cansado, que estabas triste, que esto te estaba carcomiendo, era como, pues sí, otro médico.
Sí, otro más.
Ajá, era como, pues sí,
te invalidaban.
Exacto.
Sí. Dentro de nuestra misma comunidad es un problema continuo, entonces, qué bueno que nos acompañen el día de hoy para poner, hablar de esto sin tabús, sin miedo a que podamos encontrar una solución. Podrían, no sé, repetirnos otra vez sus redes sociales, porque digo, al final, si llegaron a esta parte del capítulo, quiero esperar yo que si tienen la necesidad de ir a terapia, ya se sientan con la libertad de poder hacerlo. Sí. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlas?
Pues estamos como Más Asesoría Psicológica en Facebook y en Instagram estamos igual, pero para más fácil es masu_ap. Ahora sí que tenemos tanto asesoría psicológica con este enfoque contextual, tenemos grupos de apoyo, ahorita tenemos grupo de entrenamiento en habilidades para responder al entorno. Estamos manejando próximamente.
Me voy a inscribir. Definitivamente.
Podemos becar a Mauro.
Claro. Si nos dice su metáfora.
Va a ser la inscripción. La
maldita sea. La inscripción es la metáfora, Cris.
Sí, y estamos por abrir un grupo de acompañamiento en duelo. Entonces, también si les interesa, literal, en 2 semanas empezamos, así que es momento. No sé cuándo salga este capítulo, pero...
¿En 1 semana empieza?
Perfecto.
Okay, la traducción. Sí, y de todos modos, si aún no los convencieron, o sea, con lo que hablan no se convencieron de asistir a asesoría, no pasa nada. Subimos mucho material, más que nada informativo, ya sean como algunas imágenes como para explicar un poco los temas que tratamos. Tenemos igual segmento, no tanto como un podcast, sino como unos videos cortos donde igual explicamos un poco de justo lo que hablamos hoy. Entonces, si de repente les queda alguna duda o algo, se pueden pasar por ahí a las páginas y pueden checar los videos y estoy seguro que les va a resultar un poco más, no sé, que se le aclaren algunas dudas. Y si no, pues también aquí, ya sea que les pasen aquí a nuestros compañeros de Fuera Batas las dudas o a nosotros directamente.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias por venir.
Ustedes.
Y pues nada, gente, muchas gracias por escucharnos. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ya tenemos TikTok.
Sí. Y canal de YouTube.
Próximamente van a ver a Cris bailar.
grabar uno ahorita.
Sí, pero tienen que pagar.
¿Servicio premium?
Ese es el TikTok premium, exacto.
Te voy a pagar con billetes de Usher.
Exacto, con su cara. Bueno, pues, muchas gracias y nos vemos.
Bye.
Bye, bye.